¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana, dime que está todo el mundo en su sitio, porque es que si no me llevaría un disgusto.
Pues todo el mundo está en su sitio, así que puedes saludarles cuando quieras, Federico.
Bueno, Dani en la calle.
Muy buenos días.
Esto era lo primero. Pues para que se vea hasta qué punto nos esforzamos aquí por estar al tanto de todo. Anoche me estuve yo leyendo un artículo que publicó en 2017 Daniel Lacalle en un libro de Deusto que se llama El porqué de los populismos. Uh-huh. Debo decir que no es un libro que fuera especialmente bienvenido en la propia editorial, porque dice que escribe desde una óptica liberal, pero afinada. Es decir, que no es una óptica, digamos, civilizada. Pero en este caso hay una excepción, ¿no? Esta es una óptica afinada. Eso demuestra, y esto es Deusto, ¿eh? ¿Cómo serán lo que no son Deusto? Pero debo decir que el artículo está muy bien, porque el problema no es ningún populismo, el problema es el comunismo siempre. Y ahora hablaremos de cómo él habla. En ese año terminé yo de hacer precisamente el libro de memoria del comunismo, y la historia de cómo destrozan, cómo destruyen la moneda en Rusia sigue siendo canónica, porque siguen haciendo exactamente lo mismo, es lo que hicieron pues 100 años después en Venezuela. Pero creo que tenemos también a Paco Maruenda. Paco.
Aquí firmes y feliz escuchándote.
Y Isabel San Sebastián.
Buenos días, yo bien de salud, pero cada día más cabreada con este gobierno. Me consume bien, el cabreo.
Te entiendo a la perfección. Yo, encima, filólogo.
Ya.
O sea, tú no sabes lo que es. Vamos, te lo puedes imaginar. Pero ¿para qué estudié yo en Barcelona, cuando era la mejor, pero la mejor con diferencia, de las facultades de filología hispánica del mundo, y ver ahora de portavoz o portacoz del gobierno a esta especie de acémila que tenemos que padecer y que realmente es que es indignante?
Es indignante la portavoz, es indignante Icetilla, como lo llamas tú, es indignante la negligencia, la incompetencia, la mentira, la capacidad que tienen de reírse de los muertos y del sufrimiento. Yo, de verdad te lo digo, me está consumiendo el cabreo, que me ya no puedo ni verles cuando hablan, es que no puedo, me sobrepasa.
Bueno, yo te entiendo porque me pasa lo mismo, pero hay una cuestión añadida y entramos en materia. Yo creo que, así como el que no quiere la cosa, aquí se nos ha colado una constitución bolivariana que a la gente le da mucho miedo reconocerla como lo que es un paso al totalitarismo de verdad. Y yo no sé si todos, incluyendo Daniel, tienen esa visión o prefieren pensar, porque hay que decir que, aunque sea desde una óptica liberal, pero afinada, tienen una idea a veces optimista. Yo me he encontrado muchos economistas que son optimistas. No lo entiendo por qué, pero es así, debe ser, no sé, que se sienten bien consigo mismo, no sé muy bien por qué, pero hay, contra lo que pudiera pensarse de la ciencia lúgubre, hay gente extrañamente optimista. Yo no sé si en general tenéis esa impresión, o si es que yo duermo poco, o esto del coronavirus, como te tiene uno confinado y tal. Pero yo lo vi tan claro desde que leí el punto 13, mejor dicho, el artículo 13, punto C, del decreto ley, que dice que se puede expropiar a cualquiera, sin hablar ni de justiprecio, ni de compensación, ni de nada, que me asombra que esto se pueda volver a votar y que vaya a volver a votar a favor la oposición.
Yo creo que particularmente que hay que ser no optimista, sino confiar que, a pesar de los delirios y de las intenciones intervencionistas, al final las instituciones independientes, los jueces funcionan en este país, y eso nos lo ha demostrado muchas veces. Por lo menos en eso no quiero decir ser optimista, sino sí tener cierto nivel de esperanza, ¿no? Eso yo creo que es importante, pero es incuestionable, y además el propio Juan Carlos Monedero escribió un artículo en su blog diciendo que había que aprovechar esta crisis para lo que él llama, entre comillas, democratizar la economía, que es tomarla en manos del gobierno, ¿no? Y fíjate este concepto que está ocurriendo en todo este proceso del que estamos viviendo, que es la identificación constante por parte de la parte de Podemos, del gobierno, pero también por la parte del PSOE, de la palabra Estado con gobierno, que no es lo mismo. Y la idea...
Para ellos sí.
Me pareció absolutamente alucinante que Pablo Iglesias pusiese un artículo de la Constitución, el artículo 128, sin pensar en el artículo 33, y mucho más, haciendo una equiparación entre que la riqueza está subordinada a los intereses, al interés general, con que está supeditada al interés del gobierno, que no es lo mismo. Yo creo que cualquier persona, tenemos de que la gracia de Dios es un lenguaje muy rico, entiende que mi riqueza está subordinada al interés de mi familia, pero no está supeditada a los desmanes de mis hijos, si los tuvieran.
Bueno, pero por desgracia... Perdón, sí, adelante.
No, yo iba a decir que este gobierno está aplicando todas las medidas propias de regímenes comunistas, de regímenes de ultraizquierda totalitaria, y con el mismo resultado, es decir, con un fracaso clamoroso. Se está interviniendo la economía para incautarse de mascarillas, incautarse de material sanitario, incautarse de tests y controlar toda la fabricación e importación de esos elementos fundamentales para hacer frente a la pandemia. ¿Qué está ocurriendo? Que no están llegando los tests, ni las mascarillas, ni las medidas de protección a donde tienen que llegar. Estoy leyendo ahora mismo en Libertad Digital que hay millares de mascarillas retenidas en las aduanas que habían pedido los supermercados para sus trabajadores.
Que están pagadas, que las compraron para poder atender a sus clientes.
A sus trabajadores, y no llegan porque están retenidas por este gobierno inepto, incauto, negligente y verdaderamente intolerable en las aduanas. Los tests ganga, que decía la ministra de Exteriores, que bajo hemos caído España, tampoco llegan, y cuando llegan no funcionan. Hay empresarios que están ofreciendo traer tests coreanos y tests de Shanghái a España y no llegan porque el gobierno no los acepta, porque supongo que no estarán dispuestos a dar la comisión a quien se la tienen que dar.
Ahí
y
vamos.
Así todo. Y claro, uno está encerrado en su casa, uno está viendo morir a la gente, está viendo enfermar amigos, y te preguntas, ¿pero cómo es posible que estén...? Ah, bueno, y luego, por no mencionar el hecho característico absolutamente de los regímenes comunistas, para ellos sí que hay test, claro.
Hombre,
para
claro.
Ellos hay test una y dos y siete veces, y las veces que hagan falta. En cuanto les duele la cabeza, test que te crió. Pero para los médicos que están luchando en los hospitales, o para los abuelos que están muriendo en las residencias, para ellos no hay test. De verdad, es que yo no me puedo explicar cómo no se les cae la cara de vergüenza y cómo la oposición no les saca los colores día sí, día también, en todas partes.
La idea que decía Daniel, en el fondo...
Pues no sé tú dónde la oyes, yo no, la verdad.
Perdonad. La idea que decía Daniel me parece interesante, de quién puede parar lo que es la agenda radical, no sé si del 100%, pero sí de una parte muy importante del gobierno, ¿no? Y es efectivamente pues los jueces, es la opinión pública, es que todavía, a pesar de todas las carencias, estamos en Europa, pero es verdad que la situación de excepcionalidad que se ha instalado en aras de hacer frente a la alarma de una pandemia y de la ineficacia de este gobierno, que es clamorosa, es espectacular, es decir, no, ya no son ni siquiera, desgraciadamente, capaces de contar el número de muertos, ¿no? Es una cosa que bueno, es sobrecogedora.
Sí, pero son,
¿no?,
capaces de ocultarlo.
Exactamente, ¿no? O como mínimo, bueno, pues o como mínimo acepto lo que dices, ¿no? De ocultarlos y no contarlos, ¿no? Es decir, no decir la verdad, que es lo mínimo que se puede exigir en estas circunstancias, ¿no? Entonces ellos han organizado un estado de excepción, de limitación de los derechos y libertades públicas, con una presidenta del Congreso que al final ha tenido que asumir, hombre, pues que no se puede meter una mordaza a todo Dios, ¿no? Es decir, que
sí, no, pero ha ganado un mes.
Bueno, sí, sí, no,
ha
claro.
Ha ganado un mes.
Porque tú sabes, conoces muy bien, y nuestros oyentes y mis compañeros perfectamente, ¿no?, que en estos procesos revolucionarios la oportunidad siempre es algo como lo que estamos viviendo. Una crisis, claro, generada como en el año 17-18 con la Primera Guerra Mundial para la llegada del comunismo, si no era impensable que llegaran, y ahora estamos en una situación que es verdad que cuando lo dices se te echan al cuello, pero también en Venezuela las clases medias estaban convencidas que era un país ejemplar. Sí, hombre, pues que había alguna corrupción, es decir, que había problemas, etcétera, pero no para llegar a un régimen autoritario criminal como es el régimen de Maduro.
Bueno, esta es una cuestión que precisamente plantea también en su estudio liberal pero afinado de Deusto. Es que me ha hecho mucha gracia, Dani,
muy bueno,
la verdad. Esto sí que es... vais los liberales universitarios in partibus infidelibus continuamente. Pero lo que más me llama la atención es que esto está inventado. Yo cuento en un libro de Memoria del Comunismo cómo se ríen en el Consejo de Ministros, que ellos se hacían llamar comisarios del pueblo, cuando la inflación con los Nicolai, que era la moneda de entonces, ha superado a la de la Francia revolucionaria. Y dice, hemos superado la Francia de los assignats. Señores, estamos superando... bueno, la superación consistía en que se murieron de hambre millones de personas, no se sabe, porque también suprimieron los muertos. Para eso era una revolución. Bueno, esto es lo que hizo Maduro exactamente hace año y medio. Es cargarse el valor de la moneda. Claro, si te cargas el valor de la moneda, ¿la gente de qué vive? La gente tiene que vivir de la cartilla de racionamiento, que es exactamente lo que quieren hacer.
La renta básica.
Claro, pero yo lo que no entiendo es que a mí me pasa como... Debe ser que vivo en otro país, pero yo no veo precisamente que en la oposición un vigor como el que me gustaría ver.
Yo tampoco, Federico. Yo tampoco, y lo extraño, vamos, no me puedo explicar cómo es posible este buenismo ante el cúmulo de sinvergonzonerías que estamos de mentiras sin precedentes que nos están contando. Yo veo a la oposición francamente muy sentada a esperar ver pasar el cadáver de su enemigo, y no va a pasar el cadáver de su enemigo. Lo que va a pasar es que su enemigo, una vez, es decir, nuestros gobernantes, el Partido Socialista y Podemos, van a volver a ganar las elecciones, que es lo que están preparando con todo este cúmulo de mentiras y de sinvergonzonerías. Lo que están haciendo es allanarse el camino para volver con más poder y con más mando en plaza y sin necesidad de depender de nadie. Eso es lo que están preparando, y mientras tanto yo tengo la sensación de que el PP, Ciudadanos y Vox están esperando tranquilamente a que pase por delante su cadáver vencido por el virus, y no va a ser así.
Vamos a una situación, un escenario con un paro tan brutal, ¿no? Bueno, el dato de la OIT de ayer, ¿no?, es impresionante, ¿no? Es decir, estamos hablando de más de 200 millones de parados en el mundo, la cifra mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si ellos tienen aquí en España a 3 millones de personas, o las que sean, ¿no?, subvencionadas con una renta mínima, básica, ¿no?, bajo la excusa de todo esto, no temporal, sino ya permanente,
cautivo,
es el éxito, claro, es el éxito, es lo mismo que el PER en Andalucía,
claro,
aunque luego se quejen cuando lo decimos, lo que decidieron ayer, oye, pues que la gente trabaje, aunque no tenga papeles, perfecto, una vez que tú trabajas, ya te darán los papeles, te convertirán en ciudadano español, o en residente, o luego en ciudadano, y dirán, ves qué bien, gracias al Estado Social Comunista, usted puede ser ciudadano español, ¿no? Si al final es una estrategia inteligente, bien envuelta alrededor de esta idea de que hay que hacer frente a una gran pandemia, etcétera, más las nacionalizaciones. No había más que ver la interesante entrevista ayer a Borrell, que hay que escuchar, ver las cosas que dice Borrell, de las ideas, claro, de nacionalizaciones, la necesidad de una economía controlada, todo el tema de la moneda, del dinero, ¿no?, de la emisión de moneda, es decir, todo eso te va generando un modelo muy intervencionista clásico comunista.
Claro, y eso se perpetúa, eso construyes un nicho de voto cautivo que te garantiza mantenerte en el poder, y no hay quien les eche de ahí, no hay quien les eche, y es exactamente lo que están haciendo con el concurso del 99% de las televisiones, con alguna excepción honrosa de algún programa honroso. Estoy pensando en Ana Rosa y muy poquito más. Todas las demás televisiones están haciendo la ola a las infamias que está cometiendo este gobierno, sin criticar absolutamente nada, jaleando absolutamente todo, y ya ayer llegando a la indignidad absoluta, que yo creo que es de juzgado de guardia, de estrenar en la televisión pública que pagamos todos una serie dedicada a reírse de los muertos directamente.
Bueno, podían, teniendo la oportunidad,
del confinamiento, una cosa de juzgado de guardia.
Teniendo la oportunidad de hacer Chernobyl, porque lo más parecido que ha pasado en España es a la serie Chernobyl. Es decir, cómo un gobierno sin escrúpulos, un gobierno de malvados, de gentuza, tiene que tapar, porque tienen su propia manifestación, porque tenían que montar el numerito feminazi. Y como lo tenían que montar, pues lo montaron. Y
mira,
digamos que se muere la gente.
Hoy hay un dato en el Confidencial, perdón, solo esto, que es revelador de hasta qué punto esa manifestación fue un acto criminal. El día 16 de marzo, es decir, justo una semana después de esa manifestación, ingresaron en urgencias en Madrid 1.300 personas. Ahora están ingresando entre 300 y 400. Ahí tienes la prueba. Esa manifestación se convirtió en un foco de contagio tan brutal.
El 16 de marzo.
El 16 de marzo. Esa manifestación y todos los actos que se produjeron ese fin de semana, alentados por la no prohibición del gobierno, claro, mítines, fútbol, etcétera, etcétera. El 16 de marzo ingresaron 1.300 personas en urgencias en Madrid. Fue el colapso absoluto. Ahora están entre 300 y 400. El 8 de marzo por permitir esa manifestación y todo lo que conllevó, sabiendo lo que iba a pasar.
Porque a algunos se nos llamó de todo, absolutamente de todo, por alertar sobre la pandemia. Y el día 5 de marzo yo hice un hilo con todos los informes que ya existían sobre la mortalidad, el riesgo, el nivel de mortalidad con respecto a la gripe, que empezaba con un gráfico que mostraba la mortalidad con respecto a la gripe y diciendo, por favor, que una cosa es ser irresponsable de comparar una cosa con la otra, ¿no? Ha habido además mucho ataque a muchas personas que hasta durante toda esa semana y toda la semana anterior estaban mostrando la evidencia, y además estaban mostrando lo que estaban haciendo otros países, porque aquí se está construyendo un relato de que esto no lo podía esperar nadie y nadie lo podía imaginar, y que ha sido un sobrevenido que nadie podía imaginar. Bien, empecemos. Hay muchos países que están mucho más cerca de Italia, que están gestionando muchísimo mejor la pandemia que España. Pero es que aquí se ha decidido ignorar completamente a los países líderes en la gestión de la pandemia.
Claro, porque Corea del aspiramos, Sur. Está bien pensado, porque aspiramos justo a lo contrario.
Claro.
Aspiramos, aquí la eficacia es el comunismo.
Entonces, Corea del Sur no existe. Corea del Sur tiene 51 millones de habitantes, tiene un gasto público del 30% del Producto Interior Bruto y menos gasto per cápita en sanidad que nosotros, y tiene la última cifra, si no me equivoco, creo que son 400 fallecidos. Y aquí se está construyendo un relato que es que todo esto es un sobrevenido. Ayer salió en la Radio Nacional un exministro diciendo que esto ha sido un error de toda la sociedad, no un error del gobierno, que además durante esas dos semanas anteriores tomó la decisión consciente de todo el mundo que estaba mostrando, no mostrando lo que estaba pasando, lo que podía pasar como si fuéramos gurús, sino lo que ya estaba pasando en Singapur, en Taiwán, en Corea del Sur, etcétera, y cuando ya era una evidencia en Italia. Y aquí se empezó a vender una especie de relato xenófobo total con respecto a Italia, que yo recuerdo que me decían, ah, claro, es que los italianos lo hacen muy mal, porque claro, es que ese país, oiga, por favor, un poco de seriedad, ¿no? Efectivamente, lo que ha ocurrido en Italia ha sido toda una cadena de incompetencias que nosotros hemos multiplicado, porque además las señales no eran de falta de información. Teníamos mucha información. El día 24 de febrero, la Organización Mundial de la Salud publica un papel con recomendaciones directas a los países que no tienen infectados. En su página 22 dice explícitamente que los países tienen que tomar ya medidas urgentes para evitar el contagio, las aglomeraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, lo alucinante es que en todo ese proceso, España estaba exportando material sanitario a otros países. Hasta el 12 de marzo, España siguió exportando mascarillas a otros países.
Lo que contó ayer el diario El Mundo, que era una cosa de... Pero es que no me extraña, porque aquí hubo... Es una auténtica conspiración. Es decir, en cualquier época de la historia de España, por supuesto, las penas más graves les caían encima con absoluta seguridad. Aquí vino algo más que lo de un enemigo del pueblo, de ocultar una cosa porque convenía. No, aquí se hizo a sabiendas una cosa que perjudicaba a la salud y a la vida de muchísima gente porque le interesaba al gobierno para su propaganda y nada más. O sea, no hay ninguna otra razón. Y hoy se cumple justo un mes.
Pero es criminal, Federico. Es que estamos viendo los resultados, ya te digo. 1.300 ingresos en urgencias el día 16 de marzo, es decir, justo una semana después de esa manifestación infame y criminal. Un colapso absoluto. No sabemos cuántas personas han muerto porque nos están ocultando el número de muertos. Porque no hay tests para poder certificar, porque no se hacen autopsias. Yo me quedé estremecida escuchando la entrevista que hicisteis a este hombre que era miembro de la Asociación de funerarias española, estremecido,
bueno,
es que de las cosas
de esos
que contaba.
Momentos, sí.
No sabemos cuántas personas han muerto, no sabemos cuántas están muriendo ahora mismo solas en sus casas porque no se les hacen llegar pruebas, porque no hay medios. Y como muy bien dice Daniel, se nos pretende hacer creer que esto es una especie de plaga divina, ¿verdad? La undécima plaga de Egipto que está viniendo del cielo y no fruto de una serie de negligencias, de imprevisiones, de cálculos erróneos movidos por los más bajos pasiones políticas, etcétera, etcétera, que es lo que está ocurriendo. Y encima la frustración de ver que el medio de comunicación a través del cual se informa la mayoría de la gente en estas circunstancias, que es la televisión, es cómplice, es vergonzosamente cómplice de este gobierno y se dedica a silenciar sus errores y sus negligencias y sus actos criminales y a jalearlo de manera completamente gratuita. Entonces, claro, los periodistas... Tú decías, Fede, soy filólogo, yo como periodista es que me reconcomo, o sea, es que me dan ganas de salir yo sola con un cartel a la calle a protestar. Es una frustración de verdad gigantesca, gigantesca.
El hecho objetivo es de que las distintas encuestas que se van publicando muestran la desafección hacia el gobierno. Si la gente se informa,
la
gente opina...
También,
bueno, no, yo creo que,
hombre,
que no tanto,
ABC,
pero bueno...
27% aprueba al gobierno, 17% al PP.
Bueno, pero no has visto el barómetro. Tú es que no has visto el barómetro de Ferreras.
Bueno,
claro, si empezamos a sesgar las pruebas, porque según Ferreras el apoyo al gobierno es bueno, prácticamente mundial.
Sí, exacto.
Es lógico que allí se produce una desafección en estas circunstancias, como es lógico y normal, ¿no? Porque la gente está cabreada, está en casa, es un confinamiento como solo se vive cuando hay una guerra. No hay un confinamiento igual desde el año 39 en España, es decir, ese miedo incluso a salir, que te pueda parar la policía, aunque son súper amables la policía de Guardia Civil, ¿no? Hay que decirlo. Pero es verdad que es esa situación de angustia, estás paseando al perro como si estuvieras haciendo algo mal hecho, si vas a comprar, etcétera, ¿no? Pero sí, quien está sufriendo un desgaste terrible, terrible, es el gobierno, porque las mentiras tienen las patitas muy cortas. Ahora ya sabemos que esto hubo una actitud dolosa donde no se tomaron medidas, no se hizo acopio de material, se despreció lo que pasaba en China, aunque ellos han salido a los palmeros, por ejemplo, el CSIC saliendo diciendo que no era verdad, que no había informes anteriores, etcétera, ¿no?
Como que ya, no había.
No,
si estaba, si salieron de la cárcel los médicos que lo habían denunciado.
Sí, no, pero ese es el problema, es decir, que estos mienten y engañan, y bueno, acordémonos hablábamos del Ya 42, que fue una tragedia y tal, y los errores cometidos sin ánimo, sin ningún tipo de, con el intento de cerrar el duelo, ¿no?, como se dice aquí, sí, en nuestro país, cómo se masacró a la gente del Partido Popular de una forma infecta e indigna, ¿no? Y en cambio ahora ellos están haciendo cosas absolutamente terribles, ¿no?, engañando, mintiendo y tal, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Es decir, por parte de ellos, en lugar de sentir vergüenza, lo que pasa es que tienen una línea roja, insisto en lo del principio, que es el ámbito judicial. Ahí es el talón de Aquiles, lo mismo que le pasó al independentismo catalán cuando intentó el golpe de Estado y fracasó, pensando, bueno, esto ya lo arreglarán los políticos, Madrid, etcétera, ¿no? Y se encontraron que los jueces no van a parar, los fiscales no van a parar, y aunque pongan a Lola Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, lo tienen francamente mal, porque esto es imparable, es decir, ya es tantas las denuncias que van a ir llegando, como en otros países, porque la gente está harta.
Claro.
Bueno, además, vamos a ver si eso... hay que decir una cosa, Rosy, tengo... Como me he embaulado esta noche de insomnio, sí, todo lo que ha escrito es que quiero hacerle algunas preguntas más técnicas a Daniel Lacalle sobre las posibilidades de este desastre, que es un desastre seguro, pero que puede ser un desastre mortal o solo un desastre muy grave. Y claro, la diferencia es importante. Pero como ante todo, esta es una empresa que tiene que sobrevivir, tenemos que cumplir nuestros compromisos.
Bueno, pues si quieres empezamos recomendando el Colacel.
Pues claro.
¿Vale? ¿A quién se lo enviamos hoy, Federico?
Pues hombre, mira, ¿sabes quién me gustó ayer? ¿Sí? Que es la vez que mejor lo he visto, a Enrique López.
Ah, bueno, sí, Enrique López. Enrique López, el consejero de Justicia y de Interior de la Comunidad de Madrid.
Porque estuvo muy bien, estuvo muy claro, cosa que en los jueces que han sido así, que han estado en puestos importantes, no es fácil pillarlos en un día tal. Se le entendió absolutamente todo y además denunció lo que hay que denunciar, que es que quieren cambiar el régimen.
Bueno,
es
y
decir,
además,
que esto no es ninguna broma.
Y además dio el dato, ¿no? Una cifra que se multiplica por 6 en el caso de Madrid en tan solo 15 días, el dato de fallecidos por coronavirus. Y otra cifra también muy importante, la del sábado 7, 17 muertos en España y 500 contagios por coronavirus. Con mucho menos, Portugal cerró absolutamente todo. Esto es
bueno,
lo que
¿y qué cosas no le dijeron a Díaz Ayuso?
Efectivamente.
¿Qué cosas no le hicieron, qué campaña más salvaje y miserable, y sin embargo, pues al final las cosas son lo que son. Yo no sé, hay razones para ser optimista y pesimista.
Pues vamos a enviarle el Colacel, sí, a Enrique López, si te parece, Federico.
Sí, sí.
Te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Yo quiero saber qué es lo que nos ofrece hoy el Corte Inglés.
Muy buenos días a todos desde el Corte Inglés. Lo que os pedimos, lo que debéis hacer es quedaros en casa. Si necesitáis cualquier cosa para hacer más llevadera esta situación sin salir del hogar, se lo pedís al Corte Inglés y lo enviamos a domicilio, os lo llevamos a vuestra casa en el mismo día. www.elcorteinglés.es. Para los que están trabajando online desde casa, para el teletrabajo, necesitáis un ordenador nuevo, para un juego de mesa, por ejemplo, para entretener a los niños, un videojuego, un libro de recetas, una olla rápida para cocinar. Bueno, no hay problema, todo está en la web www.elcorteinglés.es. Para productos que no sean de alimentación, seleccionas su nuevo servicio entrega en el día y escoges lo que te haga falta. En menos de 24 horas lo tienes en casa y con envío gratis a partir de 20 euros de compra. Envío gratis a partir de 20 euros de compra y en menos de 24 horas en casa lo tienes y bueno, pues en el Corte Inglés seguimos trabajando para estar a tu lado y ayudarte en lo que necesitas. Ya decimos, desde un libro, un aspirador, un ordenador, lo que necesitáis está en elcorteinglés.es.
Bueno, como la gente en esta empresa es muy... Bueno, pues es la gente que tiene más nivel cultural y eso se nota también porque en cuanto dejamos escapar a alguien sin preguntarle algo comprometido, nos afean la conducta. Así que no me pase eso a mí hoy con Daniel Lacalle, porque una de las cosas que en ese libro, que de todas maneras recomiendo, en Deusto, que se publicó hace 3 años, cuando todavía Podemos, algunos creían que era esa cosa que llamaron populista. Yo he llegado a la conclusión de que se inventaron el término populista con tal de no decir comunista, que es lo que tenían que haber dicho. Pero, ¿cuáles son las recetas, las fórmulas? ¿Qué manera entiende Daniel y el Partido Popular, al que asesora, que podían, por lo menos, menguar el golpe que, sin ninguna duda, va a tener la economía española y en algunos sectores como el turismo, pues prácticamente de desaparición de todo el turismo internacional, es decir, de una especie de quiebra técnica en todo el sector como no se ha vivido nunca, pero nunca es, nunca jamás? ¿Qué deberíamos hacer o qué debería hacer el gobierno si se dejara aconsejar en este asunto?
El gobierno lo primero que tiene que hacer es olvidarse de ese mensaje que está repitiendo constantemente de la recuperación en V, porque es falsa cuando prácticamente el 40% del Producto Interior Bruto de España está en, va, incluso cuando salgamos del estado de emergencia, va a seguir con niveles de utilización del 20-25% con suerte. Turismo, partes para el automóvil, industria de maquila, todo lo que tiene que ver con exportación a países que también van a estar en grandes circunstancias. Por lo primero que tiene que hacer es eso. Lo segundo que tiene que hacer es, ya que habla de economía de guerra, que es un término que han utilizado ellos, tiene que haber economía de guerra para la administración también. No puedes tener una administración de bonanza con economía de guerra para todos los demás. Este gobierno ha aumentado un 36% los altos cargos, un 11% los ministerios, ha disparado el déficit en tiempo de bonanza aumentando gastos, y lo que tiene que hacer, por lo tanto, lo primero es eliminar de los presupuestos y del gasto anual todo aquel gasto innecesario en este momento, que es mucho, para dejar el suficiente espacio para todo el aumento que va a haber, en cualquier caso, por los estabilizadores automáticos, es decir, que aumenta el paro, que aumentan otros gastos. Lo segundo que tiene que hacer es exonerar de impuestos a las empresas que se encuentran en un estado de inédito, que es el cierre de las ventas, el cierre forzoso, el 100% de las ventas, por decisión gubernamental. Por lo tanto, permitir a las empresas hibernar incluye cero impuestos, cero ingresos. Cuando tienes cero ingresos, que es lo que está ocurriendo en la inmensa mayoría del tejido empresarial. ¿Qué es lo que también tiene que hacer? Lo que también tiene que hacer es olvidarse de este concepto de los avales. Lo de los avales no está mal, no está mal para los que ya pueden tomar préstamos. Pero la inmensa mayoría de las empresas que se ven abocadas al colapso ahora mismo son las que han hecho los deberes en los últimos años. Es decir, son las que no tienen un local en alquiler, no tienen deuda, no tienen activos mobiliarios, etcétera. No pueden pedir un préstamo porque se encuentran con cero ventas y no se lo pueden dar tampoco. Y todo el plan del gobierno, todo entero, de los 200.000 millones esos que han repetido una y otra vez, 110.000 descansan enteros sobre el balance de los bancos y 83.000 sobre el balance del sector privado. Es decir, todo viene del sector privado. Entonces, lo que tiene que hacer es exonerar de impuestos en este periodo, precisamente para preservar el tejido productivo y, sobre todo, no destruir las bases imponibles de los próximos años. Porque, claro, por recaudar unos cuantos cientos de millones de euros hoy, este gobierno se está poniendo en peligro la recaudación del 2021 y del 2022, como nos pasó ya en el 2009, que la destrucción de empresas que se genera es tal que generas muchísimos menos ingresos a futuro y tienes muchísimo más paro. Esos factores son esenciales. Y entonces lo que tiene que hacer es dar líneas de liquidez sin recurso para que las empresas puedan sobrevivir el agujero de capital circulante que se les está creando. Eso es lo que, esto no son cosas, digamos, que nos hayamos inventado que sean ideas mágicas. Eso lo está haciendo Alemania, lo está haciendo Corea del Sur, lo están haciendo los países que tienen que hacer dos cosas, ¿no? Uno, atender a la pandemia, y la otra, atender y preservar el tejido productivo. Si tú no preservas el tejido productivo, generas a medio plazo una crisis mayor y más larga social. Y además, lo que tiene que hacer este gobierno es ya tiene que haberlo hecho y no lo está haciendo, es dotar de protocolos y de equipamiento a las empresas para que sean las empresas las que gestionen las cadenas de suministro. Hablábamos antes de la incompetencia. Lo que nos faltaba en España ante la cadena de errores de incompetencia por parte del gobierno es que ese mismo gobierno gestionase las cadenas de suministro.
Que es exactamente lo que quieren, porque es, claro, es la cartilla de racionamiento.
Claro, pero si eso ocurre, es que el otro día lo decía yo en mis redes sociales, si estos señores, además, con el nivel de incompetencia que han mostrado, además gestionasen la economía, teníamos además de una pandemia, hambruna.
Entonces, tenemos Venezuela, que es su, claro, al fin y al cabo sigue siendo su modelo, ¿eh? Por cierto, ayer metieron en la cárcel, anunciaron que va a ir a la cárcel, a lo mejor puede huir con ayuda a Correa, que ha sido uno de los grandes benefactores de la horda podemita, junto con Roures, cuyo número 2 también ha sido acusado de delitos muy graves. Bueno, total, comprar el Mundial, que compraron el Mundial para que los señores de Qatar pudieran tener allí pues su Mundial, a pesar del calor que hace allí en verano, etcétera. Pero hay que decir que una de las cosas que cuentas en tu artículo, y es verdad, es que lo que no puede hacerse es dar por ganada una batalla porque tengas razón. Es decir, que continuamente, y esto es una cosa que está en toda la historia del comunismo, por desgracia, no se dan las batallas, y las batallas que no se dan, se pierden. Y esta es una mala costumbre española que no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Esto ya caerá por su propio peso. No, por su propio peso no cae nada. O sea, aquí como no pelees, por supuesto que te triturarán, te machacarán y aventarán tus cenizas. Pero no hay manera, no hay manera. Es desesperante. Yo en eso comparto las quejas de totalmente. Isabel San Sebastián, ¿no?
Hombre, yo creo que hay un tema totalmente. Yo creo que hay un tema también que se les, claro, el intentar generar propaganda, ¿eh?, no les está funcionando, como decía antes Paco también, ¿eh? Pero fíjate, no les está funcionando sobre todo en el extranjero. Le recomiendo a cualquiera que lea el artículo del New York Times mostrando los errores, y el artículo de Bloomberg, el artículo de The Economist, etcétera, mostrando lo que ha sido una evidente cadena de errores de gestión. Yo también alertaría a todos aquellos no voy a decir empresarios, pero todas aquellas personas que piensen desde un punto de vista rentista que se generan oportunidades de acercarse a este tipo a este poder para lucrarse, y la evidencia la tienes en tantos y tantos países. No, señor, te utilizan, es verdad, te utilizan para acceder al poder, pero después no encuentras ese supuesto beneficio rentista que se esperaba de acercarse al poder por ningún lado. Es decir, porque cuando el objetivo, nos olvidamos de que no estamos tratando con personas cuyo objetivo sea el progreso, sino cuyo objetivo es el control, ¿eh? Y por eso no es que se hagan las cosas de manera desastrosa en Venezuela por incompetencia, que también, sino por diseño. Porque la única manera en la que se puede controlar el 100% de una economía, incluso en un país comunista, es vía la miseria. Porque entonces el error de muchos empresarios o incluso de economistas de pensar que blanqueando se va a conseguir, digamos, acercarles, uno, hacia la ortodoxia, que no va a ocurrir, y segundo, que se va a generar algún beneficio económico de estar cerca de un gobierno cuyo objetivo es el control de cualquier actividad, aunque eso lleve a más paro, más miseria y más empobrecimiento, son dos errores de enormes, dos errores letales. y yo creo que eso deberíamos ser, ya a estas alturas ya deberíamos ser conscientes de ello, el error de caer en el buenismo y en el rentismo.
Bueno, eso es como decirle al capital, al capitalismo español, así llamado, que tiene que llevarse con el gobierno regular. O sea, antes morirán que llevarle la contraria a un ministro. O sea, yo no he visto cosa más asustadiza que dos millonarios salvo tres millonarios. O sea, no porque el dinero tenga miedo, sino que es que además aquí el dinero se refugia siempre en el gobierno que los está matando. Pero yo lo he visto con el PSOE de Zapatero. Hemos visto a los primeros banqueros, a los primeros empresarios de España tocar la zambomba en la Moncloa con Zapatero, que es el modelo social comunista que estamos viendo ahora llegar a su apogeo, ¿no? Ojalá te hagan caso.
Yo creo que además es muy importante, pero sobre todo es muy importante porque es tenemos que entender que no es la misma ideología, ¿no? E incluso entrando en todos los diferentes, no es la misma ideología la que parte de la base de que para tomar el control de un país hay que empezar por la miseria, que la única manera en la que los mecanismos de producción revierten al Estado es vía la quiebra. Y eso no son cosas que yo me estoy inventando, ¿eh? Son cosas
que bueno, eso es la teoría, eso es la historia misma.
O sea, en los grandes ideólogos de Podemos. No es lo mismo que buscar, digamos, acercarse al poder como manera de proteger, en cierta manera, tu posición, tu renta de posición. Ese caso no es el actual. El actual es mucho más cercano, al que tú estabas comentando ahora mismo, al que se instauró en Ecuador, al que se instauró en Argentina con Cristian Fernández de Kirchner y al que se ha instaurado en Venezuela, desafortunadamente. No solamente Venezuela, porque parece a veces que Venezuela es como un país único, extraño, en el que ha pasado una cosa rara que nadie se podía imaginar. Es que podemos entrar en toda una ristra de países en donde se ha implementado esa ideología extractiva y destructiva a la vez, cuyo único objetivo es el control y cercenarle las piernas a la economía para luego presentarse como la solución, dándole una silla de ruedas pagada con el dinero de los demás.
Bueno, Rosana, dime qué orden de faena pues tenemos hoy.
A mí me toca bailar con la más fea porque tenemos que dar paso a la publicidad.
¿Cómo que
la más fea para nuestro invitado, que le tenemos que despedir, como diría Luis Herrero. ¿Sí?
Bueno, Daniel, vamos a ver, no te despedimos. Te convocamos a la próxima porque además, si tú consigues que el Partido Popular embista, bueno, entonces la afición te puede levantar un monumento.
Yo estoy haciendo todo por... yo creo que nadie me puede acusar de no luchar por la libertad. Y le recomiendo a todo el mundo...
Y de no intentarlo. Pero, pero queremos resultados.
Muchas gracias.
Queremos
resultados. Y le recomiendo a todo el mundo que lea... Que hemos hecho un manifiesto en defensa de la libertad. Que lo lea, que lo firme si está de acuerdo. Y que luchemos porque lo que merece, que este país es mucho más grande que sus problemas y este país es mucho más grande que los objetivos totalitarios de una parte del gobierno.
Bueno, pues muchas gracias, Daniel. ¿Qué te parece? Hacemos una pausita, sí. Y luego os cuento cómo está el tiempo y ya dejo que Maruenda nos cuente cómo, porque seguro que ya ha hecho la autopsia de ese personaje. Que eso yo creo que el que no ha vivido en Barcelona no lo puede entender, que es el Illa. El Illa para mí es fantástico, o sea, es un tipo que es de no creer. Si no has vivido en Barcelona no lo puedes entender.
Pues hacemos una pausa, Federico, y enseguida regresamos.
Muy bien.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, hoy va a ser un día de sufrir para los confinados porque ni siquiera hay tormenta. Hoy habrá sol, habrá esta luz maravillosa de la primavera, por ejemplo, en Madrid y en muchos sitios de España. Solo va a llover y además por la tarde en Galicia, que si no llueve, pues parece que falta algo. pero en el resto nada, algunas nubes, casi todo claros y las temperaturas subiendo. Hasta 20 grados de máxima en Madrid, la máxima nacional en Santa Cruz de Tenerife, 26 grados, y la mínima en Palma y en Granada con 6 graditos. Luis Fernando Quintero, vámonos de nuevo, buenos días otra vez, vámonos a la bolsa. A ver, que ayer está viviendo dos días de alegría, a ver cómo encara hoy la jornada.
Se acabaron los días de alegría. El IBEX 35, la verdad es que, bueno, ya lo hemos adelantado en otras ocasiones, en estos momentos de incertidumbre, los analistas hablan de los picos de sierra, estos de grandes subidas, grandes bajadas. Bueno, en este momento el IBEX se está dejando un 1,64% después de que ayer recuperara ese nivel de los 7.000 puntos. Hoy lo pierde, se está dejando, como te digo, más de un 1,5, está en el nivel de los 6.885 puntos. Dicen los expertos que debido, entre otras cosas, a esa falta de acuerdo en la Unión Europea, a la aprobación de paquetes de medida de ayudas, 16 horas de reuniones que no llegaron a ningún sitio y que se retomarán, según nos dicen, este jueves. También tenemos a Trump por ahí diciendo que la Organización Mundial de la Salud ha sido muy negligente en todo el tema de la pandemia y que incluso se está planteando retirarle la financiación porque no avisaron a tiempo de la gravedad de la situación. A lo mejor a Donald Trump también se le podía recordar lo que ha dicho Daniel Lacalle, de que hay países que lo han gestionado bien y parece que nadie quiere mirar a ellos, ¿no?
Bueno, es que él en las elecciones se la va a jugar por una cosa que le han hecho los chinos. Sí. Hay que recordar, yo lo recuerdo en mi libro En memoria del comunismo, cómo él fue a China y en lugar de preguntar por los crímenes de y por la situación, por ejemplo, de Liu Xiaobo, el gran, que nada menos que había sido el premio Nobel de la paz, o sea, es que se dice pronto. En lugar de eso, pues estuvo dejándose dar el pico y la pala con la gentuza de esta banda de gángsters que se hace llamar gobierno en China. Claro, ahora se encuentra con que lo que es una guerra, que él ha llevado bastante bien las cosas como son, porque ha tratado como gángsters a los gángsters, pero ¿cómo pudo creerse lo del virus? O sea, ¿cómo pudo creerse que China iba a decir la verdad sobre algo que lo arruinaba?
Bueno, pues así de sorprendidos están también en este momento los mercados, Federico.
No me extraña.
Porque la situación en Estados Unidos empieza a ser también catastrófica.
Pues vamos a ver si tenemos mejores noticias en el mundo, en este mundo cultural que nos trae siempre. Además, Verónica Caso, no sé cómo lo consigue.
Buenos días, Federico. Además, con la noticia de interés cultural de la ONCE, hablamos de Benito Pérez Galdós. Con motivo del centenario de su fallecimiento, la Casa Museo del Escritor ofrece en versión digital y de manera gratuita todos sus libros. Con el título Arte, Naturaleza y Verdad, la colección permite conocer la inmensa obra del autor, que incluye novela histórica y social, además de teatro.
Bueno, la casa de Galdós, hay que decir, para el que no la conozca, que solamente por eso ya vale la pena ir a Las Palmas, sí. Hay otros muchos motivos, pero es una cosa fantástica porque el que pasó siempre por el gran comecuras, el gran enemigo de la religión, tiene los muebles que él diseñó para su casa de Santander y están llenos de cruces. Eso es una de las cosas que más sorprende, aparte de que tenía bastante buen gusto diseñando muebles. Ustedes, pero ¿cómo? ¿Don Benito el Garbancero además diseñaba muebles? Pues sí, señor, y además no lo hacía nada mal. Vale la pena verlo porque la casa es una absoluta preciosidad. En fin, a ver.
Otra pausa, Federico, sí.
Una pausita.
Sí, 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 pero te avanzo que, bueno, ahora, lógicamente, volvemos otra vez a saludar a los contertulios, pero vamos a adentrarnos en una residencia de ancianos de Estella, en la residencia de San Jerónimo, dentro de unos minutos. Bueno, la verdad es que
se ha producido ese asombroso fenómeno del encierro voluntario.
Del encierro voluntario de parte de los trabajadores de esa residencia de ancianos con los 62 internos, los 62 mayores, están todos asintomáticos, así que el personal, empezando por su director, lógicamente, decidió que, bueno, ya que ponían en riesgo la vida de estas personas, de los mayores, cada vez que corría el turno, entraban y salían, y por supuesto llegaban las visitas, decidieron pues quedarse a vivir todos juntos en la residencia. Así que tendremos oportunidad de hablar con David Cabrero, que es el director del centro, que ha tenido esta iniciativa extraordinaria, que te reconcilian con el género humano, ¿verdad?
Y también con el género de humor, porque sí, estas cosas tienen que pasar en la Ribera de Navarra, en sí, La Rioja, sitios sí, donde, como decía mi madre, mira, la diferencia con Teruel es que hambre, lo que se dice hambre, allí no hemos pasado nunca.
Sí, pues, eso. Pues enseguida hablamos con él.
Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Rosana, ¿cómo es tan golosa esta entrevista? Y para que se vea que mi reforma espiritual está alcanzando un nivel ya de crucero, ¿qué te parece si dejo que hagan la pregunta? Porque es que realmente la historia es maravillosa, a nuestros contertulios, que tienen, no sé si la suerte o la desgracia, de ser periodistas.
Sí, pues...
Porque es que vamos...
Bueno, la... yo diría que la suerte y la desgracia también, porque
sí, no sé, las un poco dos de cosas. Todo.
Bueno, venga, les voy a presentar al invitado. Él se llama David Cabrero, es el director de la Residencia de Ancianos San Jerónimo de Estella, y él es el promotor de esta iniciativa extraordinaria que salva vidas, podríamos decirlo así, y yo creo que no nos equivocamos. Él decide en un momento determinado, cuando ya está azotando el coronavirus a nuestros mayores, especialmente en las residencias de ancianos, que la única manera de salvar estas vidas es evitar que haya movimiento, digamos, del exterior al interior de la residencia, y deciden, tanto él como otros 13 trabajadores, de manera voluntaria, quedarse a vivir todos juntos en esta residencia, junto a los 62 mayores que conviven en San Jerónimo, en Estella. Así que os presento a David Cabrero, que yo no sé lo que estaba haciendo en este momento, pero podía estar jugando al bingo, haciendo gimnasia. David, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno,
estábamos terminando de recoger el desayuno.
Encima, qué grandes son ustedes.
Además, limpios. Eso da gusto. Pero solo una cosa, porque, bueno, mi regeneración llega hasta cierto punto. O sea, solo una cuestión. ¿Qué bien se tienen que llevar ustedes para tener esta ideica? Porque, la verdad, es que en el día a día, en el cuidado de la gente mayor, que tiene también pues su genio, tiene sus cosas, es muy difícil llevarse bien, y que una iniciativa aparentemente tan arriesgada, que se la hayan apoyado, digamos, de una manera general, no es nada fácil, ¿eh?
La verdad es que tenemos muy muy buen rollo aquí entre la plantilla, y bueno, realmente tampoco es que fuera yo el impulsor, me habéis puesto muchos galones. Fue un poco pues una conversación entre todos los trabajadores. Inicialmente sí que es verdad que yo con otras dos trabajadoras lo planteé, ellas también lo estaban pensando y no habían dicho nada, y bueno, pues a raíz de eso lo empezamos a hablar un poco todos, sondeamos al resto de trabajadores, y bueno, y entonces aquí estamos. Y bueno, la verdad que sí, que tenemos muy buen ambiente de trabajo, y la verdad que estamos aprendiendo muchos unos de otros y conviviendo, estamos conociéndonos más.
A ver, Isabel, ¿qué nos se diga?
No, yo le quería dar la enhorabuena por esa iniciativa. Yo no tengo, desgraciadamente, ningún mayor ya que esté en este mundo, luego no está en una residencia, pero imagino que hablarán ustedes por teléfono con los familiares, con los hijos de esos residentes que tienen ustedes, y les estarán inmensamente agradecidos, ¿no? Porque me consta que ahora mismo en España hay millares, cientos de millares de personas que tienen que están separadas de sus mayores y que están sufriendo casi más que esos mayores, o tanto como esos mayores, de no poder verlas, de no saber de ellas y de no saber cómo están.
Sí, la verdad es que, pues bueno, pues todas las conversaciones que tenemos, pues no hay dinero con que se pague esto, se emocionan, nos emocionamos, lloramos juntos, y bueno, pues la verdad es que son momentos muy muy emotivos en estos momentos que además está todo a flor de piel, ¿no? Y las emociones las tenemos todos como muy en el aire, pues bueno, pues la verdad que a nosotros nos dieran, ellos están muy agradecidos y con esa sonrisa y esos detalles que tienen, pues bueno, pues para nosotros no hay mayor regalo.
Paco. Y ese acento navarrico tan entrañable.
Sí, yo le quería... De la Ribera, de Tafalla.
Navarra, ¿no?
Sí, sí, hombre, vamos, España. Navarra, España.
Pero vamos, pero el mismísimo corazón.
Bueno, eso es que yo lo digo porque, claro, es que estamos hablando de uno de los centros históricos de España, de la Reconquista, de la reconstrucción de España, que aunque ahora no lo digan o no lo acepten, fue exactamente así. O sea que, en fin, pero vamos a ver, Paco, pregunta.
Muchas gracias. No, aparte de sumarme a las felicitaciones, yo le quería preguntar a usted, como experto y conocedor de este sector, que en mi opinión, y eso es lo que le quería preguntar, está siendo injustamente atacado, ¿no? Como si pareciera que las residencias de ancianos pues se va a abandonar a las personas mayores, ¿no? Entonces yo me gustaría saber cuál es la realidad, ¿no? Es decir, los medios de que ustedes disponen y si alguien está preparado para una pandemia de estas características tan extraordinaria y que afecta, como es obvio, a las personas de edad más avanzada.
La verdad que es duro cuando salen todas esas noticias que afectan tanto al sector, porque al final parece que se generaliza, ¿no? Y que todos somos iguales, cuando realmente las cosas positivas que día a día se realizan en este sector, pues bueno, pues como no son noticia, no se cuentan. Entonces sí que yo considero, ¿no?, de que la verdad es que se trabaja muy bien, que la gente se desvive, que es un trabajo muy vocacional y que, bueno, que la residencia sí que lo da todo para, pues bueno, pues para que esto funcione. A nivel de si estamos preparados, pues nosotros, y yo hablo ya a modo personal, la mayor herramienta que tenemos es nuestra forma de ser, la atención que damos a los mayores, y sí que es verdad que a nivel de EPIs, igual es un poco por donde me parecía entender que podía ir la pregunta, pues nosotros no hemos tenido hasta último momento, sí que hemos notado ese apoyo, ¿no?, por parte de la institución, aquí sobre todo del Gobierno de Navarra, de preocupar, de, bueno, pues de hacer un seguimiento, de... Bueno, nosotros nos hemos sentido ahí respaldados también por la iniciativa.
David, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo es el día a día en la residencia? Porque, por ejemplo, ¿cómo os abastecéis de comida, de víveres, ¿no?, de material también que necesitéis para los abuelos?
Bueno, nosotros la plantilla somos 40 trabajadores, hemos entrado en estos momentos 15, entonces ha habido personas que por sus circunstancias personales pues no han podido entrar. Una de las partes que se han quedado fuera pues eran las cocineras, y entonces, bueno, pues ahí sí que hemos tenido que tirar de catering para sacar esto adelante. Entonces, bueno, pues en estos momentos las únicas personas que nos entran de repartidores del exterior pues es la farmacia, el catering y poco más.
Y así hasta cuando sea necesario, ¿no?
Mira, inicialmente veníamos con la idea de 15 días. Cuando planteamos esto, dijimos, bueno, vamos a tirar 15 días, intentamos pasar el pico y luego pues ya veremos cómo actuamos y cambiamos. Pensábamos que 15 días iba a ser mucho tiempo fuera de nuestras familias y, bueno, pues empezamos con 15 días, han pasado ya los 15 días y de momento aquí seguimos. Vamos un poco con el día a día. Ahora la siguiente fecha que manejamos es el 12 de abril, pero pues aquí tengo ya el personal... Oye, venga, vamos a hablar, vamos a ponernos otra fecha, venga, vamos, venga, que esto debemos continuar, que no podemos dejarlo así, ¿no? La verdad es que es una gozada el formar parte de este equipazo.
Bueno, pues fíjate, Federico.
O sea, que estáis cogiéndole el gusto.
¿Y cómo es el día a día?
Estáis cogiéndole el gusto ya al confinamiento, autoconfinamiento y tal. Lo que en otros es tragedia, en vosotros ya empieza a ser, no sé, divertido.
Sí, bueno, la verdad es que son, a veces nos da... un poco como de reparo, el mostrar esa alegría en esta situación, ¿no? Pero ves aquí a los residentes que están pletóricos, que están felices, que se sienten súper arropados. Nosotros que, bueno, pues aquí estamos sin parar las 24 horas, pero, bueno, estamos entretenidos, tenemos espacio, tenemos jardín, podemos salir, que igual en nuestra casa estaríamos cerrados en el piso. Entonces, bueno, pues aquí la verdad que en ese sentido sí que nos da ese privilegio, ¿no? Y bueno, ayer salimos a la terraza a las 8, estuvimos cantando el Resistiré aquí con nuestros residentes, salimos todas las tardes, y después de los aplausos pues se quedó la música puesta y se pusieron a bailar dos abuelas, seguimos, empezamos y bueno, al final a las 8:30 entramos todos en una conga a cenar.
Bueno, si las abuelas bailaron una jota navarra, entonces yo ya me quito el cráneo, o sea...
Oye, todo sugerirlo, ¿verdad, David?
Bueno, es que además hay, es que la jota navarra no es cualquier cosa, o sea, es que después de la de Calanda en Teruel yo creo que es la más difícil que hay, y si no te caes, te lesionas, ¿eh?
Un día nos marcamos una tú y yo, Federico.
Eso, bueno, yo
tú
la vez que...
Yo la navarra.
Perdona, yo una vez que me tocó en los coros y danzas, que vinieron a mi pueblo, esto es un problema por haber aprobado tan pronto el curso, vinieron a mi pueblo y yo estaba ya de vacaciones, porque los becarios, si ya habíamos aprobado y nos examinábamos solo de matrícula, pues vino la sección femenina y nos enseñó a bailar la jota. Yo, ya siempre con ese entusiasmo que me desborda tal y cual, pues... pues nada, que lo primero que hicimos primero una demostración ante el pueblo para que viéramos, pues eso, cómo estábamos ahí peleando por el vigor regional. Y lo primero que haces en la jota es hacer un salto así de dos piernas. Oye, con tan mala fortuna que me resbalé y no me caí de milagro. Y luego casi lo lamenté porque al fin y al cabo caer es una cosa hasta honrosa. Pero quedarte trastabillado es una cosa un poco ridícula. De manera que yo guardo de esa experiencia jotera, tengo un recuerdo agridulce, la verdad.
Bueno, pues hay que...
Vamos, lo podemos intentar, Isabel, yo, lo que sea.
España, en cuanto nos desconfinen.
Eso es.
Bueno, vamos a despedirnos de David, que seguro que tiene muchas cosas que hacer, porque imagino que tendréis una agenda, la verdad es que bastante apretada en el día a día en la residencia. Así que, David, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo.
Muchas gracias. Ahora sí que nos vamos corriendo, que tenemos que hacer la gimnasia.
Muy bien. Todos.
Bueno, Federico, la verdad es que hay tantas cosas, ¿verdad?, que se están haciendo y que bueno, como decía al principio, ¿no?, que es verdad que te reconcilian, ¿no?, con las personas en estos momentos tan tan complicados, ¿no?
Y, sí, por eso te irrita más cuando los responsables de hacerlo bien lo hacen tan rematadamente mal, y además por malas razones, ¿no?
Aquí lo que no hace el pueblo no lo hace nadie. Eso
dijo Ortega y esa vez
lo dijo Ortega, y es una verdad como un templo. Desde luego, si estamos esperando a que lo haga el gobierno, vamos aviados. He estado escuchando atentamente la entrevista, la intervención de Daniel, esta última intervención, y claro, la desgracia es que todos los remedios que él propone y que yo suscribo se refieren a devolver a la iniciativa a las personas, a las empresas, a los autónomos, etcétera. Y el camino que está tomando este gobierno de ineptos es justo el contrario, o de ineptos y de malvados también, es justo el contrario. Y así a donde vamos es al hoyo, en sentido metafórico y desgraciadamente en sentido literal también.
Es que hay que tener en cuenta la gente que nos está liderando, ¿no? Porque uno espera que tu gobierno te lidere, ¿no? Entonces hay que ver un poco quiénes son, perdón, y de dónde provienen. Es decir, entonces son gente, o bien euroburócratas como la Calviño, que es presuntamente sabe de economía, pero que es una euroburócrata que no sabe de la economía real, ¿no? El resto son gente de una formación muy escasa. Hablabas de Illa, ¿no? Claro, es que Illa es un personaje...
Biotipo. Yo me acordé de ti, lo vi ayer. Y aparte de acordarme de toda su familia, parentela, etcétera, maldición gitana, pero luego tengo que preguntarle a Paco por qué es un biotipo que yo creo que solo se da en Barcelona.
Claro, es que es el socialista acomplejado, que mira con temor, ¿no?, y que quiere formar parte de esa burguesía que conocemos todos muy bien, ¿no?, de ese socialismo burgués, ¿no?, lo que eran los Obiols, lo que era Raventós, lo que eran todos aquellos Maragall, etcétera, ¿no? Es un filósofo aburrido, ¿no?, que no ha hecho nada de filosofía, ¿no?, que era alcalde de una población muy respetable, como cualquier población, ¿no?, pero que no es más que una marioneta de Iceta, ¿no? Es decir, es un personaje gris.
Por eso yo le digo, claro, Icetilla.
Efectivamente, está muy muy atinado el comentario, ¿no? Porque este Icetilla es eso. Entonces, como había que dar un ministerio a alguien del PSC, dijeron, a ver, ¿qué ministerio? Dice, ah, mira, Sanidad, que eso no causa problemas, que es como una María, ¿no? Es decir, oye,
fíjate. Eso,
claro, efectivamente, entonces ponen a alguien inexperto, además alguien que no sabe comunicar, que es como gris, y a mí me genera la misma sensación que tú, es decir, de un inepto, es decir, es un tipo inepto, es decir, que no sabe de lo que está hablando, que si le quitas del guión pues ya se pierde, que no mira los ojos, que está pues como acomplejado de sabiendo que es algo que le supera y le abruma, pero claro, como nadie en el gobierno ha cogido y ha sido capaz de asumir el liderazgo en ese terreno, estamos absolutamente desorientados. Yo digo, es una cosa lo de ella, que lo normal sería de que lo apartaran y que lo echaran del gobierno y dijeran, oye, mira, dedícate a otra cosa, te vuelves a la facultad, vuelves a estudiar filosofía y a ver si hacemos de ti algo bueno en la vida. Gris, ¿sabes? Gris.
Yo de verdad os pregunto, ¿os imagináis lo que estaría pasando en España si hubiera un gobierno del PP al frente? ¿O del PP y Vox?
Sí,
¿os imagináis cómo estarían las calles, cómo estarían las televisiones,
las
cómo estarían
sedes,
las radios?
¿Cómo estarían las sedes del
¿Cómo
partido?
Estarían las sedes? O sea, es que sería una cosa, ¿verdad? Sería insoportable la situación, insoportable. Estaríamos en una situación de violencia callejera directamente. Este sinvergüenza de Pablo Iglesias que decía, hay que politizar el dolor. Está circulando en las redes ese vídeo de Pablo Iglesias diciendo, hay que politizar el dolor, sí, hay que politizar el dolor y convertirlo en fuerza, no sé qué. Imaginaros lo que estaría montando. Yo no digo que la derecha española haga lo mismo, porque entonces se convertiría exactamente en aquello que combate. Por supuesto que no. Pero, hombre, un poquito más de energía en la crítica, un poquito más de exigencia para avalar otros 15 días más de encierro, que nos están costando un sufrimiento humano terrorífico y un sufrimiento económico, una pérdida económica brutal, un poquito más de exigencia, yo creo que sí hay que pedirles. Yo creo que sí, francamente.
Yo estoy en eso, yo creo que se equivocan, no se dan cuenta de que este gobierno ha empezado ya la campaña electoral. No lo entienden, no entienden. Dicen, hombre, pero con muertos, pues claro, pero hombre, si es que esto está en el ABC del comunismo.
Claro.
¿Cuándo hay que atacar? Cuando el otro no lo espera.
Efectivamente, y luego lo vemos que en el terreno económico, que es la crisis que ya estamos instalando que viene, que va a producir un dolor enorme, espectacular, el PP adopta una actitud como de, vamos a ser prudentes, ¿no? Es decir, no sea que nos critiquen cuando, como tú muy bien decías acertadamente, están en campaña electoral permanente. Y claro, cuando van a Bruselas y cuando hablan con Merkel, a la cual quiero recordar que la despreciaban. Es que, oye, es que en este país tenemos poca memoria, ¿eh? Desde el 15M, austericidio, las ocupaciones, los desahucios, la alarma social, la crisis energética, etcétera, etcétera, un gobierno que no nos representan, etcétera, etcétera, ¿no? Y la Merkel era el blanco de todas las iras. Bueno, se forma este gobierno, y quiero recordar, tampoco, oye, hace 3 meses o 4, es decir, no hace tanto tiempo, decían que iban a hacer un gasto social histórico, porque como la derecha es insensible, la derecha no se preocupa por la gente, es decir, vivíamos en Atapuerca hasta que llegó Felipe González en el año 82, etcétera, todas esas chorradas que dicen que ocurre, pues que la Merkel lo sabe, es decir, es que se creen que aquí no hay una embajada alemana que envía los informes, o que ella no es capaz de escuchar y de leer lo que se dice y tal. Entonces, claro, ahora llegan y dicen, no, oye, que paguen los alemanes. Dicen, no, vamos a ver, que paguemos ¿para qué? ¿Para que ustedes sigan haciendo el chuleta y diciendo que van a subir el gasto social a lo que les dé la gana y sin ningún control? Pues hombre, yo no es que empatice con Merkel, oye, ni la conozco y me es igual, y ya sabes, yo he defendido la idea, no el nombre exacto, pero bueno, de un plan Marshall y una renta básica limitada muy en el tiempo, de unos muy poquitos meses, ¿no?, para llevar dinero a la gente y a las empresas. Pero claro, es decir, la Merkel no lo va a dar así gratis total, porque estos se creen, como son chicos bien de clases medias, medias altas, se creen de que esto es gratis total. Es aquella broma de dónde sale el dinero de los cajeros? Pues de los cajeros, no, oiga, no, sale del dinero que tú tienes o dejas de tener.
Pero de verdad es que es muy frustrante. Yo escuché ayer un ratito, no la escuché toda porque mi capacidad de aguante es limitada, la rueda de prensa que dio la portacoz, que dice Federico, muy bien dicho, y es que no contestó a nada. Le preguntaba qué tigarate una cosa, de dónde viene, manzanas traigo, a cómo, colorada. Eso era la rueda de prensa. Y yo me pregunto, ¿quedan periodistas en España? O sea, ¿cómo es posible? Ya ha habido un plante. Ha habido un plante ante ese fraude de ruedas de prensa con preguntas amañadas y filtradas y de todo. Y ha habido un plante que ha durado muy poquito porque la capacidad de este gobierno para hacer cintas es ilimitada. Pero ¿cómo es posible que no, que ante ese ejercicio de tomadura de pelo monumental a los periodistas que están representando una sociedad confinada, privada de derechos y amenazada de muerte, que es como estamos ahora mismo los españoles, cuando se ríen a su cara, como está haciendo, como hizo ayer esta señora y como hace después de cada rueda de prensa, que no haya un plante, que no la manden al... Me voy a contener, sí, porque estamos en la radio.
Al,
no,
guano, al guano, que pero, es en fin, una cosa chilena.
Al guano. Al que guano, no la manden que al bien. Guano y le digan, ahí se queda usted con sus mentiras y con sus desprecios, francamente. De verdad, repito, es que me corró el cabreo. Pero
bueno, ¿y no por sé. Dónde va, por dónde irán hoy los oyentes?
Pues ver, hacemos Rubén. Un test rápido de manera aleatoria a nuestros oyentes y vemos que cada día pues el coronavirus pues nos afecta más de cerca. Después de publicidad escuchamos algunos testimonios.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Rubén, vamos al screening este, porque ahora todos son anglicismos, como si no se pudiera decir en español un cribado o una selección, o simplemente, digamos, lo que más te ha llamado la atención esta mañana, porque además siempre nos sorprenden, ¿eh? Hay que decir que nuestros oyentes son cualquier cosa menos aburridos.
Sí, porque cada día son más los oyentes afectados, ellos o sus familias están sufriendo el drama del coronavirus. Vamos a escuchar algunos testimonios.
Mi padre falleció justamente el 23 de marzo y, bueno, no creo que sea una casualidad. Si echas cuentas, son justo 15 días después del 8M. Evidentemente, sin ningún tipo de test, sin ningún tipo de prueba, así como otros internos de la misma residencia.
Solo quería decir que es cierto que todo esto tenemos que tomárnoslo, el encierro y demás, por salud mental, de forma optimista, pero sí creo que habría que replantearse un poco la forma en que lo estamos haciendo. El tono festivo que hay, la gente sale a los balcones y aplaude, y en realidad han muerto 14.000 personas. Tenemos que plantearnoslo de otra forma, por lo menos por respeto a las familias que han perdido a alguien.
La única forma de saber el número aproximado de muertos es ponderar los últimos 10 años los muertos que ha habido en cada mes, descontando accidentes de tráfico, y calcularlos con los que ha habido ahora. Y si sabrá un número aproximado de muertos por coronavirus.
Me encuentro deprimido. Llevo ya un mes encerrado. Soy ya una persona mayor. Y me doy cuenta lo que es la vida, porque he luchado mucho en la vida.
Si me permites, Federico, al hilo de todas estas llamadas que hemos escuchado, pero sobre todo la de la mujer, ¿no?, que decía que quizá nos tendríamos que replantear la manera en que se está viviendo este encierro.
Y tiene toda la razón.
He de decir que ahora mismo se está produciendo un debate en redes sociales, porque es lo más inmediato, sobre la fotografía que hoy publica el diario El Mundo, la fotografía de la morgue de Palacio del Hielo. Como os podéis imaginar, hay gente que está, bueno, pues apoyando, ¿no?, que se publiquen este tipo de imágenes, apoyando la labor periodística y al mismo tiempo, bueno, pues la publicación en un medio como es el diario El Mundo de esta imagen, y hay gente también que lo está criticando, y es un debate que se está produciendo en estos momentos en redes sociales.
Fíjate que yo en cualquier momento hubiera estado en contra, porque uh-huh. siempre pienso, pero después de ver la foto me parece que es tan cuidadosa, y al mismo tiempo coincide con este empeño del gobierno en ocultar mediante lo mismo telecomedias, que maldita la gracia que tiene esta gentuza, que tal que creo que es que conviene recordar que es que está muriendo muchísima gente, que nos están ocultando el número de muertos, que probablemente ya estamos en más muertos que en la batalla del Ebro, porque es que podemos tener a lo mejor 40.000, ni se sabe los muertos que tenemos, Y entonces, pues yo creo que ya de, tú sabes que yo con Luis Herrero llevo peleándome unos 50 años más o menos. Y una de las razones es eso, que a mí lo que me gusta es lo que hacen los judíos, que nunca sacan a sus muertos. Pero es que en este caso no han sacado a los muertos. En este caso lo que sale, que por cierto debo decir que está muy bien hecho además, todo el montaje es muy respetuoso. Yo sinceramente, Dios no quiera, ¿verdad? Pero si yo tuviera un familiar en una situación así, creo que es de lo menos malo que yo he visto que se podría hacer, ¿eh? Yo entiendo que también haya gente que diga no, eso no. Pero es que la cuestión de fondo es que aquí se está ocultando nada menos que el número de muertos.
A mí me parece...
Perdona, Paco.
No, por favor.
Bueno, no, muy breve. Yo creo que hace bien el mundo en mostrar esas fotos. Creo que hay que mostrar a los muertos, porque es que la pretensión de este gobierno es hacernos creer que la pandemia, que el drama del coronavirus y la pésima gestión que se ha hecho de él se traduce en jolgorio en los balcones y en jiji jaja y en el resistiré. Y esto es una tragedia. Aquí hay muchos miles de muertos, hay muchos miles de enfermos. Decenas de miles de enfermos, de gente que lo está pasando fatal. Hay muchísima gente que se va a arruinar o que se ha arruinado ya o que se está arruinando. Y esto hay que mostrarlo, hay que escenificarlo. A ver por qué se va. Yo, mi opinión, yo siempre estuve a favor de mostrar a las víctimas de ETA. Demostrar los muertos en los atentados, demostrarlos, sí. ¿Por qué? Porque es la única forma de visibilizarlo. Porque si eso no se ve, al final esto se convierte en una estadística abstracta y la abstracción es algo que no llega muy bien al corazón. Y estas, cuando hay que armarse intelectualmente para combatir una pandemia, hay que hacerlo también a través de la emoción, también.
No, yo quiero apoyar a los compañeros del mundo y me parece muy bien. Es una vieja polémica que muy bien decís los dos, ¿no? Sobre qué hacer en estas circunstancias la sociedad ante pues esas imágenes que nos golpean. Una imagen es un tópico decirlo, pero es verdad, vale más que 1,000 palabras, que 1,000,000 de palabras, ¿no? Y es cierto, ¿no? Y es una imagen respetuosa porque lo que no se muestran es los cadáveres, ¿no? Sino los ataúdes y lo que significa y el impacto que representa. Yo creo que está bien y que efectivamente hay que mostrar las dos caras, ¿no? La cara de la solidaridad, que es una cara maravillosa, la gente aplaudiendo a las 8, con carceroladas que no les gusta al gobierno, pero es igual a las 9, etcétera. Todas las partes bonitas, los ejemplos de la gente que consigue salir, pero también está la otra cara, la gente que no consigue salir, las cifras falseadas que no nos muestran el impacto real de la pandemia. Por tanto, los compañeros del mundo han hecho bien, y no lo digo en plan corporativo, sino me callaría educadamente para no criticar, y lo digo expresamente desde la competencia, que me parece muy bien.
Yo ya te digo, porque me lo estuve ayer, me avisó nuestro querido Joaquín Manso, vamos a sacar esto. Digo, uy, ya sabes lo que pienso y tal. Dice, ya verás que son imágenes que están hechas con mucho cuidado, para que nadie se pueda sentir ofendido y tal. Y yo creo que es así, ¿eh? O sea, cosa que por cierto, es bien difícil de hacer, porque tienes la tentación amarillista, pero ahí no aparece una imagen de un muerto, allí no se hace amarillismo en ningún caso, de manera que por una vez lo veo bien. Entiendo que haya gente que de todas maneras piense que eso no se debe dar, y lo entiendo también. Pero yo creo que en esta ocasión es tan evidente lo que está haciendo este maldito gobierno para tapar lo que está pasando, que todo lo que ayude a destaparlo, pues está
pues
bien.
Pues mira, Federico, las cosas que se hacen a veces tienen su efecto, y fíjate que yo creo que a partir de la entrevista que realizaste el otro día al responsable de las funerarias en España, esto ha tenido su efecto. Justicia urge a los registros civiles la información de las licencias de enterramiento desde el pasado 14 de marzo. El Ministerio de Justicia ha pedido de forma urgente a los 4,000 registros civiles que hay en España que envíen hoy mismo la información de todas las licencias de enterramiento tramitadas desde el día 14. El objetivo es aclarar la cifra real de fallecidos por el COVID-19 en España. Claro, no sé si esto significa que el mando único, llamémosle así, cambia el protocolo de actuación y a partir de ahora todas las licencias que se estén solicitando van a contabilizar como si fuesen fallecidos por el COVID-19. No sé si de esta manera va a hacer otra estadística alternativa el Ministerio, pero bueno, de momento han enviado esta orden a los
bueno,
registros
ahí
civiles.
Estamos en lo que decía antes Paco, y es que si los jueces quieren, esto funcionará. Si los jueces no se ponen las pilas, esto no funcionará.
Quieren. Yo te puedo asegurar que tanto jueces como fiscales, y tú lo sabes también, no están por la labor de hacer ninguna chapuza ni hacer ni mirar hacia otro lado, ¿eh? Eso, te digo, todos tenemos amigos o compañeros que son jueces o fiscales y a mí me lo dicen con una absoluta claridad, ¿no? Y luego el tema estadístico, hay una cuestión que en las épocas modernas es desfavorable para el gobierno, y es que tenemos la serie estadística. Es decir, es lo que se utiliza en historia, por ejemplo, para saber cuántos fueron los muertos desgraciadamente reales en la guerra civil, los muertos, porque puedes comparar las series, saber lo que pasaba antes, lo que pasa después. Hombre, a lo mejor no puedes hacer una estadística atinada al 100%, ¿no? Pero si tú sabes que fallecen un número de personas, no voy a decir ninguna cifra, en un mes, durante años, y la población es la que es, no pueden engañar. Es decir, por tanto, por más, lo que ganan es tiempo, ¿no? En esto, sí, ¿no? Ganan tiempo, y además hay buenos estadísticos de oposición en el Estado, que saben muchísimo de eso, ¿no? Y nos van a decir...
Bueno, ¿cómo se ha sabido, por ejemplo, que China está mintiendo? Igual que se supo que estaba mintiendo con Mao, con la gran hambruna.
Claro.
Porque al final decía, vamos a ver, aquí nos tocaba tener 70 millones más de chinos. Vamos a suponer que fue un año malo y que nos reprodujimos poco. Pero con Mao no, porque Mao, como pensaba en una guerra nuclear, ¿dónde iba a perder? Esto se lo dijo a Khrushchev. Sobre 600 millones y pico que tenía entonces China, que podían morir 300 millones, pero que ganaban la guerra al imperialismo. Y se quedó Khrushchev boquiabierto. Dice, pero este psicópata... Bueno, ese psicópata, cuando se fue a hacer el censo de los años del gran salto adelante, faltaban 70 millones de chinos. Pues ya sabemos los que murieron de hambre. Pues es la misma historia. O sea que la cuestión es que aquí nadie suelta una cifra si no se lo manda el juez. Y si se lo manda el juez, la suelta.
O sea, además, eso... si hubieran sido más transparentes, les hubiera ido mejor, porque una pandemia como esta la has de asumir con la transparencia mediática, política, sanitaria y todo tipo, ¿no? Y a ver, pero como desde el primer momento, pues menospreciaron lo de China, menospreciaron lo de Italia, decidieron hacer ver que seguía todo igual y hicieron la famosa manifestación desafortunada, terrible, del 8 de marzo. Y luego la han intentado más que dicen, bueno, es que también Vox hizo y los partidos. No, oiga, pero es que la responsabilidad no es ni de la comunidad autónoma, ni de Vox, que no tiene ninguna culpa, ni de los clubes de fútbol, ni de los ciudadanos, sino del gobierno, que tiene la responsabilidad de decir, oiga, que no se haga nada, que estamos ante una pandemia, pero decidieron no hacerlo y ahora las mentiras, como decía antes, tienen las patitas muy cortas.
Bueno, pues sí, tienen las patitas muy cortas, pero depende de quién difunda esas mentiras. Cuando tienes a tu favor todo el aparato... prácticamente todo el aparato televisivo
no lo tienen,
propagandístico,
eso es,
pues las patitas, resulta que tienen las patas bastante más largas.
Isabel, se está diciendo en todos sitios, por más que ellos intenten, la verdad se va abriendo camino.
En televisión se está diciendo, Telecinco, en el programa de Ana Rosa, para de contar todo.
Oye,
lo demás,
yo lo digo en Antena
3
y lo digo en La Sexta todas las veces que me da la gana.
Tú dirás en La Sexta lo que sea, pero La Sexta no está precisamente a favor de la verdad, o sea, está haciendo un ejercicio de complicidad asquerosa, así lo digo como lo siento, pero bueno, a mí lo que me consuela es que las redes, por ejemplo, y Twitter ya no es su territorio, o sea, ha habido una explosión de indignación y de ocupación de ese espacio por parte de los que estábamos siempre en otra cosa, que estábamos trabajando, estábamos a nuestras cosas y no estábamos en combatir en las redes, muy esperanzador.
Yo discrepo, yo creo que la información fluye
que la
en los medios.
Ejemplarmente
yo no he dicho que sea ni ejemplar ni desejemplar, nadie es ejemplar, sino que cada cual dice lo que quiere, ¿no? Y yo digo lo que me da la gana, y Eduardo Inda dice lo que da la gana, y María Claver dice lo que quiere, y Pilar Gómez, no está mal. Es muchísima gente diciendo lo que quiere.
Bueno, aquí eso es rigurosamente cierto. Aquí dicen lo que quieren.
Oye, ¿te parece, Federico, que nos despidamos de nuestros contertulios hasta la semana que viene? ¿Eh?
Pues además porque estaban a punto de llegar a las manos de la boca. O sea, entonces
quiero mucho y respeto mucho a Isabel.
Paco, pero si es que no pasa nada porque discrepemos sobre un determinado medio de comunicación. Paco trabaja en ese grupo. ¿Qué va a decir?
No por eso, yo digo, Isabel, ahí de verdad estoy confundido. Yo digo lo que me da la gana, vamos.
Vale,
si no lo pensara, no lo diría, me callaría.
Pero si no lo pongo en duda, Paco, que tú dices lo que te da la gana. Pero en fin, el programa en sí, la elección de los temas, la elección de los reportajes, tal, pues no es precisamente imparcial, ni objetivo, ni independiente. Mi opinión, ya está. Tú tienes otra, yo la respeto.
Vamos. Pues, queridos niños, os vais a portar bien.
Gracias, si queréis, papi, te queremos.
Si queréis ir al cielo, porque es que si no, no iréis. Y además yo no os pienso recomendar la Virgen del Tremedal, o sea que...
Sí, por favor.
Sí, que nos tienes que recomendar, hombre. Sí.
Bueno, yo tengo además sangre de tu tierra, así que tienes la obligación.
A portarse bien. Sí, sí, después desde lo de Teruel existe, nada es lo mismo, ¿eh?
Vaya,
pero... O sea, hay una crisis también en el asunto de las recomendaciones... Bastante complicado.
Pues mira, ayer hablaba con mi madre de mis orígenes, que la tengo, gracias a Dios, aquí conmigo en Madrid. Y hablábamos precisamente de Teruel. Teruel existe.
Teruel, sí, pero no ese pájaro que creo que está confinado naturalmente en Valencia.
Hombre, claro, en la playa.
Qué raro. En fin.
Vale, un abrazo y a cuidarse.
Un abrazo.
Un abrazo. ¿Nos vamos al Corte Inglés, Federico?
Pues, por supuesto.
Sí, ahí
Elia.
Muy buenos días desde el Corte Inglés. Lo que debes hacer es quedarte en casa. ¿Necesitas cualquier cosa? Bueno, pues para hacer más llevadera esta situación, sin salir del hogar, se lo pides al Corte Inglés y te lo vamos a llevar a domicilio en el mismo día. Tardamos 24 horas. En el Corte Inglés seguimos trabajando online para ayudarte en lo que precises. Por ejemplo, una nueva tablet para trabajar por Skype, un puzzle o una videoconsola para entretener a los niños, o un robot de cocina para preparar recetas más sanas. No hay problema, todo lo que necesites está en nuestra web, elcorteinglés.es, y lo que no sea alimentación, bueno, pues seleccionas un nuevo servicio que se llama entrega en el día y escoges lo que te haga falta. En menos de 24 horas lo tienes en casa y con envío gratis a partir de 20 euros de compra. Desde una novela o un cartucho de tinta para la impresora o una cafetera, lo que necesitéis. Seguimos trabajando para estar a vuestro lado y ayudaros en lo que necesitéis. www.elcorteinglés.es.
Pues muy bien. A ver, anda por ahí ya Juan Pablo Polvorinos.
Federico, aquí estamos, buenos días.
Bueno, vamos a ver, sé que estás desolado por el este que quiere meter en la cárcel, el número 2 de Roures. Yo te conozco, sé de tu sensibilidad.
Entiendo que
un madridista tiene que estar hecho polvo esa posibilidad.
Tremendo.
Pero trata de sobreponerte y sobre todo trata de recordar que yo tengo luego que hacer relativamente feliz a un montón de gente que sigue la Crónica Rosa.
Ostras, pues me lo pones complicado, Federico. Me lo pones complicado.
Es que luego me lo ponen a mí complicado.
Claro.
Aquí,
o sea,
cada cual tiene
fíjate, casi te digo a ti, te anticipo que lamento no poder ayudarte mucho, pero tenemos algunos datos, sobre todo económicos, que vienen de fuera, que ponen de relieve que el impacto que va a tener esta pandemia del coronavirus a nivel mundial, y ahora te contaré algo de España, pues va a tener muchísimo efecto. Por ejemplo, acabamos de conocer que la economía francesa, ojo, porque es después de Alemania la segunda mayor de la zona euro.
Y es nuestro primer socio comercial, que pues la gente se olvida.
La economía francesa retrocedió un 6% en el primer trimestre de 2020 como consecuencia de esta pandemia. Lo ha reconocido el gobernador del Banco Francés, François Villeroy de Galou, que ha estimado que cada quincena de confinamiento resta 1.5 al crecimiento anual del país. La COE, Federico, ha publicado esta mañana un informe que dice que la economía española va a caer entre un 5 y un 9% por el COVID-19. 5 o 9%. Hay que decir también, Federico, esto me lo apunta Rocío Regidor, dice que la caída cuando suceden estas cosas, y es verdad, tiene mucha razón, es por la ventana, muy rápido, pero que el ascenso es arrastrándonos por la escalera.
Sí.
Y esto es algo que también conviene tener en cuenta. De la misma manera, la COE dice que si la recuperación llega para el mes de diciembre, la subida del Producto Interior Bruto sería de 5 puntos de golpe una vez que se haya recuperado. Bueno, vamos a ver si esto también, este fenómeno también tiene lugar. Y luego, sobre lo que estabais hablando de la cifra de los fallecimientos, de los datos que reclama el Ministerio de Justicia, etcétera, fíjate, Federico, hay datos que maneja el Instituto Carlos III que dicen que en la mayor parte de las regiones el incremento de la mortalidad, el exceso de la mortalidad está evidentemente en disonancia con los datos que se está aportando de muertos como consecuencia de la pandemia. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha el exceso de mortalidad, el incremento 196%, en Castilla-León 161%, en Navarra 156%, La Rioja 133%, Madrid 121%, Aragón 89%, Extremadura 80%, Cataluña 70%, País Vasco 67%. De manera que evidentemente hay aquí cierto desfase. Vamos a ver si las autoridades son capaces de ponerlo en orden y luego quieren darnos las cifras, que esta es otra película. Pero solamente un sonido, Federico, y con esto termino. María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno de España, intentando justificar este baile de cifras sobre el número de víctimas en la pandemia en España, en Antena 3.
Son personas que han muerto con el coronavirus, que han muerto porque se han hecho las pruebas, están diagnosticados y por tanto se contemplan como fallecimientos por esa causa, pero a posteriori los epidemiólogos, los clínicos complementan todos esos estudios con las personas con ese exceso de mortalidad que pudiera o no ser explicable a la causa del coronavirus, de manera que las series que comparamos sea homogénea y no se incorpore ninguna subjetividad en el momento en que se está controlando, en el que se está viendo la evolución del propio virus.
Hay que reconocer, Federico, que es difícil interpretar lo que dice María Jesús Montero y hay que escuchárselo un par de veces para poder entenderlo, pero...
No, ya te lo digo, que han mentido. O sea, es tan sencillo como que han mentido. Es decir, que luego han llegado los epidemiólogos, es decir, el amigo este, el super experto, que dijo que nunca iba a llegar el virus a España, el compañero experto de confianza, don Simón, bueno, pues que luego han dicho que, claro, eso luego hay que interpretarlo. O sea, un señor se muere, pero luego te interpretan. Yo reconozco que es que me saca de quicio esta mujer. O sea, es que nos toma por imbéciles, a todos, además. En fin.
Bueno. Pues no te doy buenas noticias, lo lamento, Federico, pero espero que mañana sea la cosa mejor.
Nada, aquí lo que hay que decir es la verdad, caiga quien caiga.
Eso es verdad. Un abrazo.
Vamos a ver. Y gracias, Isabel González.
Buenos días, Federico, ¿cómo estás?
Vamos aquí a poner otro tono.
Otro tono, vamos a refrescar todo lo que cuentan las revistas, que yo insisto, cada miércoles están haciendo un trabajo maravilloso, están llegando a los kioscos. Y los geniales kiosqueros españoles, a los que, mira, hoy podríamos dedicar nuestros aplausos de las 8 porque también se lo están trabajando mucho, ¿verdad? Están poniéndolas a la venta. ¿Qué cuentan? Pues tenemos las primeras palabras de Esther Doña. Bien, es cierto que las primeras palabras de Esther Doña fueron a varios medios, entre ellos este, por boca de Beatriz Cortázar. Pero hay que decir que Hola ha conseguido la entrevista exclusiva o las declaraciones exclusivas. Y ahora vamos a contar qué dice la viuda del marqués de Griñón, porque habla de los hijos del marqués, habla de la vitalidad hasta el último minuto de él, pero no hace ni un solo comentario sobre la herencia, Federico. Repasaremos también que incluye la revista Lecturas, que dice que Malú piensa dar a luz en su casa. No lo tengo yo muy claro, es una información para mí cogida con pinzas.
No sé yo si es muy...
No sé yo tampoco, Hablaremos del hijo de José Bono, que no sé si sabes que se ha hecho noticia recientemente por unas acusaciones de que él estaba detrás de ese negocio fraudulento con China. Bueno, pues ha ido a la comisaría y ha plantado una denuncia. Y de bigote varado, Federico, porque parece que está varado en Panamá, ya lo habíamos contado, pero hay informaciones que dicen que no está solo. ¿Tú no lo sospechabas esto?
No me digas, que Bigote anda engañando al resto del mundo con algo. Esto sí que es noticia.
Bueno, pues todo esto y mucho más ahora en 2 minutos en la Crónica Rosa.
Es la mañana. Es radio.